Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Radio Cultura presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Seguramente, no digo perplejos, pero a la expectativa de la política internacional, que está trayendo tantas sorpresas, tan agitada, con tantos movimientos. El papel de Europa en el mundo, por ejemplo, parece estar modificándose de una manera muy sensible. Se ve especialmente en el caso de Alemania. Y uno de los fenómenos que se dan en Alemania es esta nueva polémica que acerca de las fuentes de energía, porque Alemania, que había sido uno de los promotores de la energía nuclear, que luego la abandonó por presión del Partido Verde, que participaba en las coaliciones de gobierno, y buscó reemplazarla a través de los convenios que hizo con Rusia, gran proveedor de petróleo y de gas. Bueno, eso se ha interrumpido, como todos sabemos, por la guerra, y parece que las energías alternativas todavía no dan para reemplazar a la energía nuclear, que tendrán que volver sobre ello, o no sé, pero son temas de mucho fuste que están obligando a que tengamos también una visión acerca del papel de la Argentina en el mundo. ¿Qué puede hacer nuestro país dentro del mundo para ganarse un lugar sólido, no estar como una especie de meteoro, que más o menos es el destino que parece que le ha sido asignado, cuando por otra parte su desarrollo, el crecimiento y las avanzadas que ha hecho, como todos sabemos, en el terreno de la agroindustria, de la agrobioindustria, son adelantos tan brillantes? Es decir, que en esta verdadera crisis internacional, acuérdense, crisis significa discusión, la discusión da posibilidades. Bueno, en esta crisis internacional, algún sitio más interesante puede llegar a tener la Argentina. Pienso en superar sus defectos, en incrementar sus virtudes y tirar para adelante. Hoy, para conversar de esto, lo hemos invitado a una persona que ha estado en el control, por decir así, del Estado, de la mayor parte de las actividades económicas del país, porque ha sido secretario de Ganadería, Agricultura, Pesca, en un periodo, luego fue secretario de Industria, Comercio, y prácticamente ha abarcado entonces la mayor parte de las ramas productivas de la productora de la Argentina. Estoy hablando de Marcelo Regúnaga, a quien ya le doy la bienvenida al programa. Hacía mucho tiempo que no lo teníamos por acá.
Buenas gracias, muchas gracias, Fernando. Ahí estamos, un gusto estar con ustedes.
Es recíproco, ciertamente. Mire, lo que yo he dicho realmente es algo que me preocupa, como tiene que preocupar a todo argentino en este momento. Y quiero ratificar, claro, no es una preocupación que nos haya sacado de una situación de calma chicha. Viene a decirnos, bueno, hay que seguir adelante, hay que terminar de sacudirse tantas telarañas que uno se ha dejado tejer encima.
Sí, definitivamente Argentina ha estado aislada del mundo hace casi 9 décadas, salvo algún periodo en particular, y eso ha implicado que se ha mirado principalmente lo que estaba pasando en el mercado interno y no lo que estaba generándose de oportunidades en el mundo, que eso implicó que al cerrarnos y mirar y pensar solo en crecer con lo nuestro, como lo han manifestado la administración anterior y muchas otras anteriores también, lo que planteó fue un límite a las posibilidades de crecer en un mundo que tiene una enorme necesidad de alimentos, pero también de energías, energías renovables sobre todo, ¿no? Creo que ahora el presidente ha planteado una nueva estrategia de inserción internacional, de crecer sobre la base del potencial que tiene la Argentina en distintos sectores competitivos, como puede ser el sector agroindustrial, pero también otros sectores, como puede ser la energía o la minería o inclusive todo lo que son las tecnologías de comunicación, ¿no? Yo creo que hoy tenemos una nueva oportunidad, pero justo en este momento el mundo está enfrentando unas circunstancias muy particulares que resultan de guerras que se han dado, invasiones como el caso de Rusia a Ucrania, pero además todos los problemas que hay en Medio Oriente y en distintas regiones del mundo, las amenazas de que China tenga algún tipo de operación ahí con sus vecinos. Es decir, el mundo estaba muy enrarecido hasta que llega el presidente Trump, que creo que lo ha enrarecido mucho más, porque Estados Unidos es el país líder del mundo y venía teniendo algún tipo de equilibrio en todo lo que era la organización mundial. En este momento, el planteo del presidente Trump es un planteo de política para Estados Unidos y agresiones a todos los países que de alguna manera no cumplen con lo que él pretende para el crecimiento interno de su país.
Perdón, Marcelo, en este sentido, la política que ya ha comenzado a ejecutar Trump es una política de tipo nacionalista muy intenso. Ya se la va a calificar también de imperialista, pero dejemos esta última descripción. Vamos a la otra, de nacionalismo. Un fenómeno que se ha dado muchas veces con el nacionalismo económico al ser practicado por las grandes potencias ha sido que han tenido que imitarlo las otras naciones, entrar en una serie de limitaciones, de proteccionismos, que han llevado a crisis. La famosa crisis de 1929 tuvo ese origen. Y realmente es preocupante que ahora se ven algunos síntomas semejantes a los que precedieron a aquella crisis.
Efectivamente. De hecho, hay muchos think tanks en Estados Unidos en los que están planteando el error estratégico que puede estar cometiendo Trump de volver a una situación que deje de lado todo el multilateralismo y la promoción del comercio como un instrumento fundamental para el crecimiento de la economía mundial, y entre en un proceso que naturalmente le da mucho poder a las grandes potencias, pero al fin y al cabo termina cuestionando el crecimiento económico mundial y además elimina las reglas de juego que han sido la base de las reglas de juego multilaterales, ¿no? Que han sido la base de la organización de la economía mundial a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De manera de que yo creo que las posiciones que está tomando Trump son posiciones de una gran que pueden generar una gran incertidumbre. No sé en qué medida eso va a terminar convalidándolo el Congreso de Estados Unidos, pero por ahora la geopolítica mundial está planteando un esquema realmente indeseable, especialmente para economías relativamente pequeñas, como es el caso de la Argentina, porque uno, frente a la falta de reglas, como es lo que está planteando Trump al decir no va más la Organización Mundial del Comercio, no va más la Organización Mundial de la Salud, reduzco todas mis participaciones y apoyos a distintos programas que tenía de ayuda en el mundo, todas las cuestiones, ahora también cuestionando, no sé hasta qué nivel va a llegar, pero todos los acuerdos que se han hecho en materia ambiental, que uno podría discutir si estaban todos bien o mal y quiénes estaban haciendo los costos. Lo mismo cuestionando muy seriamente los equilibrios entre Oriente y Occidente y él pretendiendo entonces que Estados Unidos invierta menos, Europa invierta mucho más en armamentos y en su defensa, lo cual a lo mejor puede tener cierta razonabilidad, pero genera grandes incertidumbres respecto de lo que puede pasar en el mundo, ¿no? Yo creo que estamos frente a un escenario muy incierto que no sabemos hasta dónde va a llegar, porque Trump un día dice una cosa y el día siguiente la cambia. Pero
las circunstancias obligan a moderarlo muchas veces también, y en el futuro se verá eso con más agudeza.
Hoy justamente tuvimos una reunión con funcionarios que vinieron de la Unión Europea para analizar en la Cámara de Comercio Internacional el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y la funcionaria del gobierno europeo que vino nos decía, miren, acá hay un problema de que uno tiene que ver en la geopolítica quiénes son los amigos, y quiénes son los amigos que de pronto, de un día para el otro, dejan de ser amigos. Porque, por ejemplo, la alianza del NAFTA o el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México ha sido un proceso importantísimo negociado a principios de los años 90. Nosotros en su momento, y a mí me tocó justamente ver en qué medida nosotros podíamos asociarnos a esa iniciativa, finalmente las políticas llevaron para otro destino, pero en definitiva la alianza de Estados Unidos con Canadá y México ha sido importantísima, no solo para Estados Unidos, bueno, para Canadá y para México mucho más. Y de pronto, de un día para el otro, los amigos se encuentran que el amigo les está cambiando las reglas de juego, les está obligando a tomar decisiones de retaliaciones que, al fin y al cabo, lo que nos plantean también como incertidumbres es si a los más amigos, como eran Canadá o o México, les hacen eso, ¿qué les puede hacer al resto del mundo, no?
Aplicando la frase evangélica, si han hecho esto con la leña verde, ¿qué harán con la leña seca?
Entonces, nosotros hoy nos encontramos con un mundo que, por un lado, nos brinda enormes oportunidades porque el mundo necesita alimentos, necesita energías renovables, necesita minerales especiales como puede ser el litio, el cobre o distintos minerales que tiene Argentina, todos los desarrollos científicos que pueden estar detrás de las tecnologías de comunicaciones, informáticas, que nosotros tenemos grandes capacidades. Es decir, hay un mundo, un escenario donde Argentina, si hace buenas políticas, que empezamos por la estabilidad macroeconómica que ha planteado el presidente y por ahora en ese aspecto le va bien, pero digo, nosotros ahora tenemos un sendero de oportunidades muy grandes, pero justo en el momento en que estamos con este sendero, nos aparece esta gran incertidumbre de la geopolítica, ¿no? Y yo creo que el tema fundamental acá entonces es estar muy atentos a qué está pasando con la geopolítica y en qué medida las oportunidades que tenemos, que hay que aprovechar, pueden tener, pueden generarnos conflictos, ¿no? Eso implica que evidentemente nosotros tenemos que ver quiénes son amigos amigos y quiénes son amigos que no son siempre amigos, y que no necesariamente estoy pensando en el hemisferio norte, sino también en qué tipo de relaciones podemos tener con uno de los principales mercados hoy, que es China, o algunos otros países de Asia, ¿no? De manera de que el escenario internacional hoy es un escenario muy complejo, un escenario que en buena medida nos tiene que estar alertas. Y por el otro lado, yo creo que hay que tratar de aprovechar las oportunidades que tenemos, ¿no? Y Argentina tiene enormes fortalezas si empezamos por la base, que es tener equilibrio macroeconómico y definir una estrategia a largo plazo en materia de inserción internacional, planteando que el tamaño que tiene la Argentina, el tamaño que tenemos en Mercosur, es chiquitito respecto del potencial productivo que tenemos en el sector agropecuario o en otros sectores, como puede ser el energético o el minero en nuestro país o en Mercosur. Y eso nos dice que evidentemente esta nueva estrategia que está planteando la administración argentina es una estrategia que hay que aprovecharla, hay que construir. Yo creo que nosotros hoy estamos todavía saliendo de una crisis muy grave, con serios problemas todavía financieros, de recursos, sobre todo en la disponibilidad de reservas y demás. Pero lo que vemos hacia adelante es que si se van ordenando las cosas como se han ido ordenando en los últimos meses, es posible que podamos empezar en un sendero de crecimiento, aún en este mundo, que es un mundo muy incierto, pero es un mundo que seguirá necesitando alimentos, seguirá necesitando la transición hacia un esquema energético más amigable con el ambiente, y nosotros tenemos muchísimo gas y además tenemos enormes recursos para hacer todos los productos de la bioeconomía, entre ellos enorme potencial, por ejemplo, para producir biojet, esos grandes proyectos que van a implicar que pocos países en el mundo puedan aprovechar la cantidad de reservas naturales que tenemos en Mercosur o en Argentina, ¿no? De manera de que acá estamos entre el dilema de una oportunidad que se nos presenta y que tenemos que prepararnos para ello, y cómo nos insertamos en este mundo tan incierto, ¿no? Pero bueno.
Es que ese es uno de los puntos centrales de todas las épocas turbulentas o confusas. Hay que prepararse para tener flexibilidad, para tener capacidad de renovación, de responder a estímulos que no podemos prever cómo van a ser. Lo que importa es estar preparado en un sentido general. Es
Hay una.
como los demás aspectos de la vida. Hay que cuidar la salud, hay que cuidar lo elemental, porque uno no sabe con qué se va a enfrentar, pero si está en condiciones lo va a hacer mejor.
Yo lo que creo es que también la buena noticia es que en general en Estados Unidos funcionan bastante bien las instituciones. Si bien últimamente también hay algunas que no funcionan como deberían, pero en general sí. Y Trump tiene 4 años y Trump tiene una Corte Suprema y un Congreso que, si bien ahora el Congreso es mayoritario, ya la Corte Suprema le está planteando algunas objeciones a algunas cosas que está planteando él. Y además
los partidos políticos en Estados Unidos no son verticalistas. Pueden dar la impresión en ciertas circunstancias, como le está pasando ahora, pero fundamentalmente están muy vinculados en sus partes integrantes con intereses concretos de la sociedad.
Y de las regiones. Por ejemplo, el otro día justamente estábamos en una reunión con el presidente de la COP de Brasil, y él decía, bueno, tenemos un problema con la política americana nacional, pero eso no quita de que cuando hoy en día estamos pensando en la realidad de las necesidades de tener políticas ambientales y determinados compromisos, que nos vamos a encontrar con la cantidad de estados de Estados Unidos, como es California, donde independientemente de lo que pueda pensar Trump, California va a seguir prestándole atención a estos problemas, porque son los problemas de efectos ambientales, nos gusten o no nos gusten, son problemas muy serios que tenemos que abordar. Si son totalmente origen de la actividad humana o no son totalmente, es una discusión que uno puede tener con los climatólogos y demás, ¿no? Pero de todas maneras hay una realidad concreta, hay un proceso de cambio climático y necesitamos invertir en infraestructura, en tecnologías, en estrategias que tiendan a ver cómo minimizamos y cómo mitigamos parte de esos problemas, ¿no? Y en ese sentido, yo creo, como justamente decía usted, que Estados Unidos es un país muy grande donde el Poder Ejecutivo tiene poder, pero tiene mucho menos poder que el que puede tener el Poder Ejecutivo en Argentina o en otros países mucho más presidencialista, ¿no? Con lo cual, esto es, yo diría que es una, de alguna manera, es algo de esperanza, ¿no? De todas maneras, volviendo al tema de Europa, yo pienso que Europa en este momento está planteándose grandes cambios en las prioridades de inversión, inclusive en las exigencias que se estaban planteando para muchos temas. A mí me parece que el hecho de que Estados Unidos deje de apoyarlos en materia militar y veamos ya la reacción de Alemania con un esfuerzo muy grande en inversiones en un determinado sector que seguramente va a implicar disminuciones de inversiones en otros, a lo mejor en las inversiones mismas que puede haber para el proteccionismo agrícola o para los gastos ambientales. Esto nos está planteando, digamos, yo creo que una oportunidad también en un nuevo diálogo con Europa. De hecho, yo siempre he pensado que un acuerdo de Mercosur o de Argentina con Europa es un tema que nos ayudaría en el largo plazo para modernizar una estructura económica que en Argentina, no solo en un sector en particular, sino en la economía en su conjunto, tiene muchas debilidades producto de errores de políticas que venimos cometiendo hace 80 o 90 años, de manera de que me parece que a lo mejor la nueva estrategia de alianzas que ha planteado el presidente y si podemos terminar de consolidar un acuerdo con la Unión Europea, pero también algún tipo de acuerdo con el propio Estados Unidos, que yo no creo que vaya a ser muy viable plantear algún tipo de acuerdo de libre comercio. Yo lo veo más como un enfoque de asociación en materia de inversiones, en materia de tecnología, en materia de determinados sectores que pueden ser de interés mutuo. Y yo creo que en ese sentido también para la modernización de Argentina empezar a interactuar con las grandes potencias es una de las maneras que tenemos de empezar a pensar en otro país, en un país moderno, como en términos relativos éramos a fines del siglo XIX o principios del siglo XX y lo fuimos perdiendo en los últimos 80 años, ¿no? Así que yo creo que estamos en este momento de grandes incertidumbres geopolíticas, pero yo diría al mismo tiempo de grandes oportunidades. Como decía usted, las crisis en alguna medida son momentos para oportunidades. El problema es en qué medida tenemos la inteligencia y las capacidades para entender los fenómenos que se están dando y seguir muy de cerca esos fenómenos y ver en qué medida podemos ir influenciando o adaptándonos para que Argentina pueda volver a crecer de una manera sistemática, modernizando su estructura productiva y yo diría que a partir de una mejor integración con las potencias. Y ahí, por un tema natural, nosotros compartimos los valores con Occidente, de manera de que desde el punto de vista de cómo construimos un nuevo país, yo entiendo que las alianzas tecnológicas, productivas y en las cadenas de valor deben estar principalmente en Occidente. Y eso no
principalmente por las coincidencias culturales, ¿verdad? Porque la economía no puede estar separada de la cultura ni tampoco de la política. La política ahora está más aceptado que no, pero el aspecto cultural yo creo que no se considera suficiente. Y en ese sentido quería preguntarle, yo comparto su esperanza.
Agresiva con, digamos, en términos comerciales, con lo que vemos en Asia y en otras regiones del mundo, ahora todos los países petroleros e inclusive el norte de África y Medio Oriente también, y en el futuro India. No creo que India sea un gran demandante muy cercano, pero a mí me parece que al cabo de 10 años, India va a ser una nueva China, no ahora, no en los próximos 3 años. Entonces, creo que ahí tenemos no tanto la estrategia de integración productiva y tecnológica, pero sí un trabajo importante como han hecho otros países, como puede ser Chile o Australia u otros países, para tratar de tener muy buenas relaciones comerciales con estos mercados emergentes de Asia y de esa manera tener claro que nosotros tenemos una estrategia de desarrollo, pero a su vez una estrategia comercial que no necesariamente sea con los países con los que tenemos más afinidad cultural, ¿no? En realidad nosotros tenemos hoy una enorme oportunidad. Yo creo que, de todas maneras, como el escenario es complejo, yo creo que la duda que se me plantea en el caso de Argentina es en qué medida el gobierno está cuestionando tanto la inteligencia que tiene que tener el Estado para poder seguir adecuadamente estas políticas que son muy cambiantes y digamos muy inciertas, ¿no? Ahí yo creo que cuando uno mira los desarrollos que han tenido otros países como Australia, Nueva Zelanda, Malasia o muchos otros países exitosos en la inserción internacional, que es lo que nosotros necesitamos y donde tenemos un gran potencial agropecuario, pero también en energías renovables y en otros sectores, a mí me parece que esto no es solo un tema del Estado, del sector privado, ¿no? Yo creo que ahí tenemos una necesidad de tener recursos inteligentes, no abundantes, pero inteligentes, que nos permitan estar siguiendo muy de cerca estos temas y dando los apoyos que se necesitan para avanzar en todas estas estrategias de internacionalización de la Argentina, que son complejas, ¿no? Y que además tenemos un punto de partida que no es fácil por todo el retraso tecnológico y los problemas de falta de financiamiento a tasas razonables. Es decir, acá la economía argentina ha estado funcionando muy mal en los últimos años, especialmente en los últimos 4, en la última administración, pero veníamos funcionando mal desde hace rato, con un mercado financiero muy poco desarrollado cuando uno lo compara con cualquier país, inclusive con nuestros vecinos, de manera de que si necesitamos pensar en una estrategia de crecimiento agresivo de la Argentina, vamos a necesitar las necesidades de mucho capital, mucha tecnología. Y ahí necesitamos justamente orientar en alguna medida estas cosas. Esperemos que ahora, con el acuerdo que se está por firmar con el Fondo Monetario, podamos empezar a generar algunas reglas de juego para que la Argentina empiece a atraer inversiones relevantes, porque por ahora yo creo que hay muchos inversores en el mundo que están mirando a Argentina como una oportunidad, pero todavía, como dicen los americanos, wait and see, ¿no? Están esperando a tener más claridad de lo que está pasando y lo que va a pasar en los próximos años en Argentina, ¿no? Si uno mira el futuro, yo creo que Argentina tiene un potencial enorme como para ser optimistas y para una luz al final del túnel. El tema es que todavía estamos en el túnel, ¿no? El tema entonces es cómo nos organizamos para ir generando expectativas e identificando los mejores caminos y las mejores alternativas. Como decíamos hoy, a mí me parece que fortalecer todo lo que son nuestras relaciones comerciales y económicas, ¿no? Con Europa o con Estados Unidos son instrumentos muy importantes para modernizar la Argentina y para generar un proceso de inversión que ha sido muy, muy escaso en muchas décadas, con lo cual hoy la Argentina es un país que está muy debilitado en tantos sectores, ¿no? Si uno mira simplemente en infraestructura, nosotros en la década del 90 iniciamos un proceso de privatizaciones y de transformación de las reglas de juego que permitieron empezar a renovar. Bueno, antes de eso no teníamos teléfonos, no teníamos rutas, no teníamos muchísimas cosas. Generamos esas inversiones en los años 90, pero eso en buena medida se ha ido agotando. Y hoy Argentina está con problemas serios de infraestructura de logística, de, bueno, infraestructura financiera, infraestructura de telecomunicaciones. Yo creo que nosotros en Argentina no solo necesitamos miles de millones para invertir en Vaca Muerta, sino que también tenemos que invertir miles de millones para hacer un país más moderno, ¿no?
En
Y dar
transportes, por ejemplo.
aportes críticos. Así que en ese sentido yo creo que tenemos un gran desafío. Y ahí lo que a mí me preocupa es que pensemos que esto lo va a hacer solo el sector privado. A mí me parece que las grandes orientaciones, independientemente después quién es el que finalmente invierte, pero las orientaciones de cómo nos insertamos en el mundo y cómo se van definiendo las reglas de juego y las prioridades de políticas de inversión en el país son de altísima importancia, y creo que ahí la inteligencia en el sector público es muy importante, ¿no? Yo creo que tenemos muchas debilidades. Cuando uno mira, por ejemplo, la estructura de apoyo al comercio exterior y a las negociaciones internacionales que ha tenido, sin ir más lejos, Chile o México, o Australia mucho más, ¿no? Para firmar todos los tratados que han firmado, es muy superior a la que tenemos nosotros. Y entonces, ahí se nos plantea yo diría, tenemos bien en la visión, tenemos bien el foco. Lo que tenemos que ir mejorando más, creo que es cómo insertamos esa visión en las realidades concretas que tenemos en nuestro país, ¿no? Yo creo que ahí, espero que una vez que hayamos cumplido con la necesidad básica del ordenamiento macroeconómico, empecemos a pensar más en la estrategia de desarrollo, ¿no? Y en esa estrategia de desarrollo creo que el sector agroalimentario es uno de los sectores claves, pero no el único, por suerte, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos enormes potenciales en otros sectores también, inclusive sin ir más lejos, en capacidades industriales que tenemos. Lo que pasa es que se han manejado con reglas de juego que no promueven la competitividad, aún en el sector metalúrgico o en el sector químico. Hoy el sector químico argentino ya es un sector que tiene una inversión y una penetración importante en Europa, y mucho más si aprovecháramos, por ejemplo, el gas de Vaca Muerta y nos convirtiéramos en un gran productor y exportador de fertilizantes. Sin más lejos, ese tipo de cosas que Argentina tiene y el mundo necesita. De manera que yo soy muy optimista, pero también uno ve que en este momento en que las oportunidades están, las amenazas también son muy grandes. Entonces tenemos el desafío de ver cómo aprovechamos la inteligencia para justamente vigilar estas amenazas y avanzar en una estrategia de inserción internacional, que creo que es la base del crecimiento de largo plazo del país, ¿no? Todas las experiencias que hemos tenido de pretender crecer con lo nuestro, como decíamos, y como hemos escuchado muchas veces, son estrategias que duran muy poco tiempo, porque el potencial de Argentina en materia de recursos naturales en general es muy grande y la población argentina es muy pequeña, de manera de que nosotros, si queremos crecer sostenido y sistemático, no hay ninguna duda que eso es tratando de ver cómo somos más competitivos y cómo nos insertamos de una manera inteligente en el mundo, ¿no?
Es decir, la Argentina debe tener conciencia de que su vocación es la de ser un país exportador.
Exactamente. Sería un gravísimo, ha sido un gravísimo error pensar que Argentina tiene que crecer sobre la base de un mercado de 40 millones de personas que ni siquiera tiene un nivel de ingresos muy elevado, ¿no? Y no hay que olvidarse que, no, sin ir más lejos, hace 50 o 60 años, nosotros teníamos un ingreso per cápita parecido al de Australia o al de España. Y hoy Australia tiene 5 veces el ingreso per cápita de Argentina. ¿Por qué? Porque en aquel momento, después de la crisis internacional y del cierre inicial de los mercados, después de la crisis del 30 y la guerra, esos países pasaron unos años y decidieron crecer exportando porque eran países que no tenían tampoco una población importante para crecer sobre la base del mercado interno. Y a ellos les ha ido bien y a nosotros con esta otra estrategia de mercado internismo, lo que hemos tenido es un bajísimo crecimiento de los ingresos y del empleo en la Argentina, ¿no? Pues en definitiva, si no hay mercado importante para de grandes volúmenes, que es lo que tenemos que exportar, no vamos a generar empleo. Y entonces yo creo que, y en ese sentido creo que también el sector agropecuario es uno de los sectores, si lo tomamos como agrobioindustria, es un sector que tiene una enorme capacidad de generar empleo porque muchas de las actividades no son robotizables. Cuando uno mira cómo es la estructura de la industria automotriz argentina hoy, uno ve en las mismas propagandas que es casi todo robotizado. Si yo pienso en la industria frigorífica, en la industria del cuero o en la industria de muchas actividades agropecuarias, eso no es. Hay algunas de las etapas que son generadoras de mucho empleo y que no son robotizables. De manera de que ahí tenemos una potencial posibilidad de generar empleo, que es una de, yo creo que es una de las políticas centrales que tenemos que tratar de tener para mejorar los ingresos de nuestro país, ¿no? Y para insertar una cantidad muy grande de gente que hoy no tiene empleo y que entonces no tiene acceso a la cultura y a la educación, que son temas críticos y que son los que permitieron que Argentina fuera grande en el siglo anterior, y que creo que en buena medida están muy condicionadas si uno no tiene un país que vaya mejorando su empleo y las oportunidades de generar ingresos y no la esta dependencia cultural que ha generado el kirchnerismo de pensar de que debe vivir una parte importante de la población de los recursos del Estado, ¿no? Y de los planes del Estado. Es una lástima porque es un proceso cultural, un proceso que no se resuelve en muy corto plazo, pero bueno, es como han crecido, si uno mira experiencias de no tanto tiempo, qué era Corea hace 30 años y qué es Corea hoy, y en qué basó Corea su desarrollo, en la educación. Y si ves si acá mismo, en algunos países vecinos, sin más lejos, hemos visto, nosotros hemos retrocedido enormemente en todos los aspectos de educación, aún comparándonos con Ecuador o con países de Latinoamérica, ¿no? De manera de que nosotros tenemos un camino que yo creo que es de grandes oportunidades, pero muchos desafíos, ¿no?
En ese orden de la inserción internacional, ¿no le parece que es un error apartarse de la diplomacia ambiental, como sucedió en la última COP, la Conferencia Internacional del Medio Ambiente, que la Argentina se retiró de una manera abrupta?
Yo creo que es un error gravísimo. En primer lugar, las COPs han ido evolucionando y actualmente la principal parte de las COPs, desde la COP de Glasgow, es lo que va a invertir el sector privado para todas las actividades de mitigación y de adaptación al cambio climático. Hay miles de millones de dólares que se están asignando y que se van a asignar a estos temas. Retirarnos de la COP justo cuando buena parte de las actividades de la COP van a ser las reglas de juego para que los distintos países desarrollen políticas de mitigación y generen financiamientos. Por ejemplo, nosotros tenemos un enorme potencial de secuestrar carbono. El mundo tiene stocks acumulados de carbono que, si uno los mira desde el punto de vista histórico, en los últimos 150 años, el desarrollo industrial de Estados Unidos, de Europa, dio lugar a una acumulación muy grande de stocks de carbono. Aparte están las emisiones actuales, pero para bajar los stocks de carbono se necesitan actividades que secuestren carbono. No solo es necesario que lleguemos a balances neutros, necesitamos secuestrar carbono. Y una de las pocas actividades que en este momento rentablemente puede secuestrar carbono es el sector agropecuario. De manera de que cuando uno mira las oportunidades de captación de ingresos en el mundo, nosotros tenemos una enorme posibilidad de vender servicios ecosistémicos, desde hacer una siembra directa a plantar un bosque, a recuperar una tierra degradada con pasturas nuevas que capturan carbono. Eso solo lo puede hacer la agricultura. Y eso nos daría a nosotros una oportunidad enorme de vender no solo productos agropecuarios, sino activos ambientales, porque otros países del mundo necesitan comprar eso. Y hay todo un potencial de lo que son los mercados de carbono hoy en el mundo. Bueno, estar afuera de esas negociaciones yo creo que es un gravísimo error. A mí me parece que un gravísimo error porque Argentina tiene el potencial y necesita los recursos. Y el mundo quiere invertir recursos en esto. Entonces, yo creo que aquí tenemos que espero que el gobierno, que no ha decidido todavía qué política seguir en este sentido, todavía hay un stand-by, digamos, pero hay una gran amenaza. A mí me parece que sería un gran error dejar de participar porque estaríamos perdiendo un mercado enorme. Es decir, si uno lo quiere mirar en términos de mercado, a mí me parece que el mercado de todo lo que nosotros podemos vender, aparte de productos con servicios o con estos aspectos que implican capturar carbono o secuestrar carbono, son una enorme oportunidad de ingresos de divisas y además de generación de riqueza en Argentina, porque si yo implanto mucho más pasturas o hago un desarrollo forestal, o inclusive hago buenas prácticas agropecuarias, lo que estoy haciendo es aumentando los ingresos de nuestro país con actividades que son sostenibles y que además el mundo las paga. De manera de que yo creo que fue un error retirarse el año pasado de la COP y creo que sería un error más grande no seguir en la COP, ¿no? A mí me parece que esta es una oportunidad muy, muy grande que hay. Es cierto que ahora con lo de la incertidumbre geopolítica y demás, es posible que Europa, que es uno de los países donde se estaba invirtiendo más, reduzca algo. Pero reducir algo no quiere decir que deje de tener una agenda muy importante en ese sentido, ¿no? Y el resto del mundo también, Japón, muchos países desarrollados están pensando en, necesitan. Y nosotros ahí tenemos lo mismo que tenemos tierras para alimentar al mundo, tenemos posibilidades de hacer bosques o pasturas para mejorar el clima en el mundo, ¿no?
Es decir, que se ha abierto otra posibilidad, otro renglón para grandes exportaciones argentinas.
Yo estoy seguro de eso, yo estoy seguro de que Argentina y el mundo no solo va a vender alimentos. Se van a vender servicios ecosistémicos porque, y ahí nosotros, o Brasil, desde luego, ¿no? Tenemos un enorme potencial para eso.
Bueno, Marcelo, le agradezco muchísimo esta conversación, como siempre iluminadora sobre los temas que ventilamos continuamente aquí en Valores del Campo, esperando que tengan una repercusión mayor entre dirigentes y dirigidos de la Argentina para hacer este camino que usted nos está señalando.
Muchísimas gracias por la invitación, ¿eh?
Por favor, gracias, reitero, por su presencia.
Amables.
Hoy hemos tenido la presencia del ingeniero Marcelo Reunaga y nosotros nos encontraremos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En Omin cumplimos 55 años. en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios. Porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT. Experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.